El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Tabernáculos 2017, día 5. ¿Cómo salió mal la vida de Salomón? Complacencia, autojusticia y pecado comienza con llegar a ser filosóficos. Este es enfado por el ministro Fred Coulter. Bienvenidos hermanos al día 5 de la fiesta de Tabernáculos año 2017. Estamos comenzando la segunda mitad de la fiesta. Aquí estamos en unos 500 años durante el milenio y podemos aprender de Salomón algunas lecciones muy importantes. ¿Cuáles van a ser los más grandes pecados de la gente durante el milenio? Complacencia, autojusticia, pecado. Dios no está quitando el libre albedrío. Todos aún tendrán que elegir. Aunque encontramos en Ezequiel 36 que Dios va a darles un corazón de carne y quitar de ellos el corazón de piedra. No obstante, la gente va a tener elecciones. Nos proyectaremos tan solo un poquito al día séptimo, cuando al final del milenio Satanás es liberado para ir a aquellas naciones que están fuera, en Gog y Magog, en las cuatro esquinas de la tierra. Ellas vienen a hacer guerra contra Jerusalén. ¿Y cómo la gente va allí? Porque escogieron, a pesar de todo lo que Dios ha hecho, removiendo a Satanás el diablo, dando a la naturaleza humana menos jalones de la carne, gobierno por Dios, los santos gobernando sobre ellos, enseñanza adecuada, comida adecuada, trabajando y haciendo todo. Pero gente nacerá en esa sociedad en donde todo es controlado y manejado por Dios y la familia de Dios. Va a haber libre albedrío, y la gente escogerá no seguir el camino de Dios. Escogerán así a pesar de todo. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín con Dios, ¿los detuvo Dios de escoger? No, no lo hizo. Libre albedrío para cada persona, todo el camino a través del tiempo. Podemos aprender más lecciones de Salomón. Porque aquí fue el único tiempo en la tierra, durante el reinado de Salomón, especialmente la primera mitad. La segunda no fue tan buena, de hecho, muy mala, horrible. Veremos que eso es por elección. Vayamos a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Y comencemos a leer en el verso 27. Proverbios, capítulo 20, en el verso 27, dice así. El espíritu de hombre es la lámpara del Señor. Todo ser humano tiene el espíritu del hombre. Cuando hay arrepentimiento y bautismo y recibimiento del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se reúne con el Espíritu de nuestra mente y somos ahora hijos engendrados del reino, pero aún no nacidos en el reino. Cuando Cristo regrese, entonces seremos nacidos en el reino de Dios, nacidos de nuevo. Durante el milenio, ¿cómo va a ser esto en aquel tiempo? Sigamos leyendo. Verso 28. Amor y verdad preservan al rey. Y vamos a ver que esto no es solo cierto para el rey, sino para todos los demás. Sí, camina en el amor, lo cual se refiere a los mandamientos. Ama a su prójimo, ama a Dios, somos convertidos, rendidos a Dios. Él lo sabe. Porque Él puede examinar los espíritus, examinar el corazón, y seremos capaces de tener esa capacidad también, para enseñarle a la gente. Cuando ellos empiecen a ir en el camino incorrecto, seremos capaces de decirles, si van a la izquierda o a la derecha, que ese no es el camino. Y ustedes caminen en el camino de Dios. Sigamos leyendo. Y su trono es confirmado por misericordia. Pasemos a Proverbios 21. Comencemos en el verso 1. Dice: el corazón del rey está en la mano del Señor, como los ríos de agua. Él lo lleva donde sea que él desee. En otras palabras, va a guiarlo. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, en vez que por sus propios pensamientos y sus propios caminos y su propio ego, entonces va a encontrar éxito, amor y demás. Dios se asegurará que usted crezca y venza. Pero aquí es el problema con la naturaleza humana y el libre albedrío. Sigamos leyendo, verso 2. Todo camino de un hombre o mujer es recto a sus propios ojos. Vamos a ver lo que pasó con Salomón. Veremos complacencia, autojusticia y pecado. Sigamos leyendo. Pero el Señor pondera los corazones. Dios conoce el corazón del hombre. El corazón del hombre, sin nada que ver con Dios, es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malo. Sigamos leyendo, verso 3. Hacer rectitud y justicia es más agradable al Señor que sacrificio. Mantenga eso en mente. Sigamos leyendo. Una mirada altiva, un corazón orgulloso y el arado del malvado son pecado. Vamos a tomar estos versos e ir a Primera de Reyes, capítulo 11, y ver lo que pasó con Salomón. Él tenía todo funcionando. Dios habló con él dos veces en visión. Dios le dio riquezas, poder y su reino. Dios también le dio el entendimiento para juzgar. Veamos lo que pasa cuando tiene todo lo que su corazón desea y no se mantiene fiel a Dios. Habrán aquellos quienes hacen eso, porque vimos en el día 4, en Isaías 65, que el pecador morirá de 100 años maldito. Eso es durante el milenio. Entonces, ¿habrán aquellos pocos? ¿Cuántos? No lo sabemos. La razón de por qué no sabemos, y Dios no sabe, es porque Él ha dado libre albedrío a cada ser humano para escoger. Entonces veamos lo que pasa cuando no hace las cosas a la manera de Dios, aunque Dios lo ha bendecido. Cuando da su espalda a Dios, cuando debería estar yendo a Él, y todo parece bueno en sus propios ojos. Vayamos entonces a 1 Reyes capítulo 11 y leamos comenzando en el verso 1. 1 Reyes, capítulo 11, en el verso 1, dice así: y el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras. Uno de los más grandes problemas que tienen los seres humanos tiene que ver con el sexo, el dinero y la religión. Sigamos leyendo. Incluso la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. ¿Sabía mejor Salomón? Sí. ¿Y qué escogió? Amarlas. Pero eso no es amor piadoso genuino. Sigamos leyendo. Verso 2. De las naciones, las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entrarán a ellas, y ellas no entrarán a ustedes. Ciertamente, ellas apartarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se aferró a esas en amor. Salomón era un tipo de todo o nada. Entonces, no estaba contento con 2, 3, 4, 6 o 100. En verdad se sobrepasó con eso. Leamos, verso 3. Y él tuvo 700 esposas princesas. ¿Puede imaginarse las peleas entre las mujeres? Sigamos leyendo. Y 300 concubinas. Si usted es soltero, y aquí lee esto de estas 1000 mujeres, Piensen eso, 1000 mujeres, es impensable. Lo dominaron tanto que él las escuchó. Leamos lo que dice acá. Y sus esposas apartaron su corazón del Señor. Ellas tenían sus dioses, tenían su manera, sus pensamientos. Así como Salomón pensaba que era recto, ellas también pensaban que eran rectas. ¿Cómo detiene todas las peleas y discusiones? Si es dominado, usted se rinde. ¿Y ve lo que pasa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Piense en toda la levadura que esto era. Leamos, verso 4. Porque sucedió que cuando Salomón era viejo, no nos dice qué tan viejo, pero eso no importa. Joven o viejo, pecado es pecado. Leamos. Sus esposas apartaron su corazón tras otros dioses. Si alguien sabía mejor, ese era Salomón. Recuerda el encargo que leímos que David le dio. Él le dijo, guarda los mandamientos de Dios. Si lo haces, Dios estará contigo. Si no, Dios borrará todo esto de Jerusalén. Y sabemos que Dios hizo eso. Sigamos leyendo. Y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como fue el corazón de David su padre. Note que en su autojusticia, complacencia y pecado, Salomón tuvo todas estas tres, y eso afectó su pensamiento. Siempre lo hace, especialmente cuando piensa que es recto. No creo que los problemas que vamos a enfrentar con la gente sobre la que vamos a gobernar en el milenio sean así de severos, pero habrán problemas. ¿Qué pasa cuando una persona llega al punto que sin importar las circunstancias, sin importar quién es, sin importar dónde está, sin importar si Dios está cerca, sin importar si los hijos de Dios, quienes están reinando, están cerca, si el libre albedrío es usado obstinadamente y no hay arrepentimiento, ¿qué pasa? Empeora. Sigamos leyendo, verso 5. Porque Salomón fue tras Astoret, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la abominación de las amonitas. Y Salomón hizo lo malo a la vista del Señor. Recuerde, no es como comienza, es como termina. Entonces Salomón no está haciéndolo muy bien aquí, en la terminación de su vida. No como comenzó. ¡Qué inicio tan tremendo que tuvo! Fue fantástico. Todo le fue dado. Así es como va a ser después que el milenio sea establecido. Hijos van a nacer en la sociedad y no saben nada cuando nacen. Aquí está la sociedad y aquí está cómo son enseñados. Ellos ven la gente y lo que hacen, pero aún tienen libre albedrío. Cuando Salomón fue joven, él no usó esto en una mala manera. Lo usó en una manera piadosa. Todo el mundo, todos los reyes. Recuerde la reina de Saba. Ella fue y estuvo abrumada con todo. Piense lo que pasaba. Salomón recibía el tributo de 666 talentos de oro al año, además de caballos, mulas y mujeres de todo el mundo. Me pregunto cómo sería ese harén. Aquí está lo que hizo Salomón, porque él era recto en sus propios ojos, y falló en darle a Dios el crédito por todo. Y ese es el inicio de la complacencia, la autojusticia y el pecado. Sigamos leyendo, verso 7. Luego Salomón construyó un lugar alto, para Quemos, la abominación de Moab, en la colina, la cual está delante de Jerusalén, y para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Y de la misma manera hizo para todas sus esposas extranjeras, las 700. Sigamos. Y quemó incienso y sacrificio a sus dioses. Pare y piense en eso. Cuando el templo fue dedicado, vea todas las ofrendas que Salomón, el pueblo y todos los oficiales fueron capaces de ofrecer. Fue fantástico. En la dedicación del templo, Dios entró en la nube. La presencia de Dios, la chequina, estaba puesta en el templo. Salomón dio una oración fantástica en sus rodillas y sus brazos extendidos a Dios. Y Dios respondió esa oración como cubrimos en el día 4. La ofrenda quemada que estaba allí descendió y la consumió completamente. Así es cuán complacido Dios estaba con Salomón. Pero vea ahora esto. Un comentario. Vea todos los errores que comete la gente, hombres y mujeres, cuando han sido fieles hasta un cierto punto y comienzan a tener confianza en sí mismos y pecan. Sigamos leyendo, verso 9. Y el Señor estaba furioso con Salomón, porque su corazón fue vuelto del Señor Dios de Israel, quien había aparecido a él dos veces. ¿Y qué leímos en Proverbios 21? Dios conoce todo esto. ¿Le envió advertencias? Sí. ¿Cómo lo hizo? Lo veremos en un minuto. Sigamos leyendo, verso 10. Y le había ordenado concerniente estas cosas, que no debería ir tras otros dioses. Y él no guardó eso, lo cual el Señor ordenó. ¿Cómo vamos a manejar esto en el milenio? La gente llegará a puntos como este y vamos a tener que intervenir y corregirlos. ¿Qué si aún lo rechazan? Es posible que lo hagan. Bueno, de hecho, es probable que un buen número lo haga. Sigamos leyendo, verso 11. Y el Señor le dijo a Salomón, ya que esto ha sido hecho por ti, y ya que no has guardado mi pacto y mis estatutos, los cuales te he ordenado, ciertamente rasgaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Este es Jeroboam, quien era un príncipe de la tribu de José, Efraín y Manasés, y uno de los líderes generales de Salomón. Sigamos leyendo. Pero no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino lo arrancaré de la mano de tu hijo. ¿Qué dicen los 10 mandamientos acerca de la idolatría? El primer mandamiento, no tengan otros dioses, no hagan eso. Entonces, ídolos, ¿y estos no eran todos ídolos de templos, ídolos de altares de incienso? Sí, y dice, no lo harán, porque él es un Dios celoso, visitando la iniquidad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y sufrieron también los hijos? Sí. Aquí hay algo más que Dios hace, y es algo que no han aprendido en el mundo hoy, ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Un comentario. Tome por ejemplo Suecia. Para mostrarle cómo le han dado tanto la espalda a Dios, Dios envió el adversario. ¿Y quién es el adversario? Los musulmanes. Considere que los suecos son notorios por ser la gente más tolerante del mundo, se la llevan bien con todos. Pero le han dado la espalda a Dios. ¿Cuánto tiempo lo han hecho? Por mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué está invadiendo su país y que ellos están invitándolos? La gente más intolerante del mundo, los musulmanes. Por supuesto, están tan avergonzados que no se atreven a reportar la verdad de lo que pasa. Esta es la corrección de Dios. En vez de descender y hacerlo personalmente, él mismo, Dios siempre envía un adversario así como él hizo aquí. Leamos, verso 14. Y aconteció que el Señor suscitó un adversario contra Salomón, Hadad el Edomita. Él era de la semilla del rey en Edom. Muy interesante, un grupo terrorista atacando y matando. ¿Lo que hace el rey afecta a su pueblo? Sí. ¿Debería él considerar levantar un gran ejército y deshacerse de esas personas? Usted no pelea contra Dios de esa forma. La forma en que lo maneja, cuando recibe esa clase de corrección de Dios, es por arrepentimiento y cambio de comportamiento. Entonces, ninguno de los países occidentales, y eso incluye a Estados Unidos, va a tener un fin al terrorismo hasta que regresen a Dios en arrepentimiento masivo por todos sus pecados, comenzando con el asesinato de los más inocentes, los bebés no nacidos en el vientre de su madre. No parará. Puede demorarlo un poco construyendo cercas. Puede demorarlo un poco con chequeos de seguridad extremos. Pero a menos que haya arrepentimiento, no se va a ir. Hadad se unió con los madianitas y descendieron y encontraron consuelo en Egipto. ¿Suena como una repetición de lo que pasa ahora? ¿Quién es el mismo ayer, hoy y siempre? Dios. ¿Son esos los castigos que tenemos? Sí. Hasta que la gente vuelva a Dios. Esto no va a parar, no va a cambiar. Veamos cuál es el inicio del pecado. ¿Pecan todos? Aquí está un ejemplo tremendo de esto. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3. Esto aplica a Satanás el diablo. Lea acerca del pecado de Satanás. Se levantó en la vanidad de su propia hermosura y gloria. Puso su mente en él mismo, en vez de amar a Dios. Satanás se amaba a él mismo, tanto que dijo, voy a tomar control del trono de Dios. Y consiguió que una tercera parte de los ángeles lo siguieran en esa rebelión. Eso es algo clave recordar. Vamos a ver que esto le pasó a Salomón. Esta es una elección, y pasará aquello durante el milenio. Seremos capaces de ver cómo y cuándo esto se desarrolla, y seremos capaces de instruir a la gente a arrepentirse, cambiar y no ser levantados con ego. ¿Dónde están la mayoría de los ídolos? En la mente. Vayamos entonces a 2 Timoteo, capítulo 3. Y leamos comenzando en el verso 1. Esto es lo que está mal con todo el mundo. Comienza con esto, leamos. Conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos. ¿Qué sigue? A Salomón todo le fue dado. Veamos lo que dice acá. Amantes del dinero. Salomón tenía todo el dinero que había. Sin embargo, terminó cobrando impuestos al pueblo, tanto así que fue un punto doloroso para las 10 tribus del norte. Sigamos leyendo. Jactanciosos. Y veremos eso. ¿Qué hizo Salomón? Sigamos leyendo. Orgullosos, blasfemos. ¿Y no fue blasfemo lo que hizo Salomón construyendo todos esos templos? ¿Ofreciendo sacrificios a otros dioses? ¿Quemándoles incienso? Sigamos. Desobedientes a los padres. Dando su espalda al legado de su padre David y su madre Betsabé. Sigamos leyendo. Desagradecidos, impíos. Todo esto brota de una cosa que es amante de sí mismo. Sigamos leyendo, verso 3. Sin afecto natural. Si tiene 1000 mujeres, ¿es eso afecto natural? Leamos. Implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios, teniendo una apariencia exterior de piedad, pero negando el poder de la verdadera piedad. Pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos. Entonces tomemos aquellos versos y vayamos ahora a Eclesiastés capítulo 1. Creo que encontrará esto muy interesante. Todos esos aplicaban a Salomón. También hemos visto en nuestros días en la iglesia y las cosas que pasan. Pare y piense en eso. Aún con sus hijos, cuando ellos comienzan a ejercitar su libre albedrío para amarse a sí mismos y su camino, despreciarlo a usted, querer su propio camino, el cual no tiene nada que ver con Dios. ¿No se ajusta 2 Timoteo 3 con eso? Sí. Vea el mundo hoy. ¿No es esa la forma en que el mundo opera, rechazando a Dios? Sin duda. Lo que pasa es que usted no apostata todo de una, lo hace poco a poco, comenzando con amarse a sí mismo. ¿Cómo puede decir cuando una persona se ama a sí misma más que todo lo demás? Cuando habla de sí misma. Mantenga esto en mente mientras que vamos a través de algunas cosas aquí. Dios dio a Salomón todo lo que él tenía, a través de su padre para construir el templo, a través de la bendición de Dios y las riquezas que Dios derramó sobre él, a través del poder que Dios le dio. Recuerde, libre albedrío. Dios no intervendrá en el libre albedrío para hacernos robots, porque eso derrotaría su proceso. Dios quiere que escojamos. Él quiere que lo hagamos de nuestra propia voluntad, como guiados por el Espíritu de Dios para amarlo y servirle con todo el corazón, mente, alma y ser. Mientras vamos a través de la vida, necesitamos esto más intenso y más grande. No como Salomón, él comenzó y fue disminuyendo y disminuyendo, hasta que Dios tuvo que quitar las 10 tribus de él. Hubo un punto al que Salomón llegó, donde él comenzó a justificarse y verse más que Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, él aún reconocería, de cierta forma, a Dios. Leamos entonces en Eclesiastés capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 1. Eclesiastés capítulo 1, en el verso 1, dice así. Las palabras del predicador, el hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es cierto, sin Dios todo es vanidad, pero con Dios todo es para vida eterna. Con Dios, con el amor de Dios, todo es para vida eterna, no vanidad. Sigamos leyendo, verso 3. ¿Qué beneficio tiene un hombre en todo su trabajo, el cual trabaja bajo el sol? Es muy cínico acá. Leamos. Una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. ¿Y dónde está Dios? ¿Quién la creó? Leamos. Verso 5. El sol también se levanta, y el sol se pone y se afana su lugar de donde se levantó. ¿Quién lo creó? Leamos, verso 6. El viento va hacia el sur y gira al norte. Él gira alrededor continuamente y el viento regresa en su circuito. ¿Quién lo creó? Verso 7. Leamos. Todos los ríos corren al mar, sin embargo, el mar no está lleno. Al lugar de donde vienen los ríos, allí regresan nuevamente. Todas las cosas están llenas de trabajo. El hombre no puede pronunciarlo, el ojo no está satisfecho con ver, ni el oído lleno con oír. ¿Qué pasa? Cuando comienza a dejar a Dios, eso no pasa de una. Comienza llegando a ser filosófico en vez de orientado a Dios. Y eso es lo que tenemos aquí, filosófico. Viendo el curso natural de las cosas, separado de Dios. Eso es algo para mantener en mente. Sigamos leyendo, verso 9. Eso que ha sido, es eso que será. Y eso que ha sido hecho, es eso que será hecho. Y nada hay nuevo bajo el sol. ¿Hay una cosa de lo cual pueda ser dicho, vean, esto es nuevo? Ya ha sido en los días de antigüedad, los cuales estuvieron antes de nosotros. No hay memoria de cosas anteriores, ni habrá ningún recuerdo de cosas que están por venir, por aquellos que vendrán después. Aquí está la evidencia de ego. Mientras avanzamos, note que hay 68 veces que Salomón usa yo, mí, mí mismo, ni una referencia a Dios. Lo olvidó por elección. Se justificaba en lo que estaba haciendo, que él era bueno, en vez de entender que todo ser humano vive, se mueve y tiene su ser en Dios. Cada aliento de aire, cada bocado de comida, cada gota de agua, todo lo que hay viene de Dios. Sigamos leyendo, verso 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. debió haber dicho: Y el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de mi padre David, me hizo sucesor de mi padre en este trono maravilloso, sobre todas estas personas, quienes son pueblo de Dios, todo Israel. Pero ¿qué pasa cuando llega a ser amante de sí mismo, del placer y las cosas? Olvida a Dios. Llega a ser filosófico. En vez de la palabra de Dios, ahora usa sus propios pensamientos, o los pensamientos de otros hombres, en filosofía, en vez del camino de Dios. Sigamos leyendo, verso 13. Y di mi corazón a buscar y descubrir sabiduría, concerniente a todas las cosas que son hechas bajo los cielos. Es una tarea dolorosa. Veamos, aquí va a mencionar a Dios una vez. Dice, que Dios ha dado a los hijos de hombres para ser ejercitados por ella. Una vez menciona a Dios, todo el resto es yo mismo. Sigamos leyendo, verso 14. He visto todas las obras que son hechas bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Sin Dios, eso es cierto. Pero siempre van a haber cosas que necesita hacer para reparar, para mejorar, etc. Sigamos leyendo, verso 15. Lo que está encorvado no puede ser enderezado, y lo que está carente no puede ser contado. Hablé dentro de mi propio corazón. No dijo que oró a Dios por entendimiento. Leamos, diciendo, he aquí, me he convertido en grande, y he reunido más sabiduría que todo lo que ha sido antes de mí en Jerusalén. Sí, mi corazón ha experimentado gran sabiduría y conocimiento. ¿Quién se la dio? Sigamos leyendo. Verso 17. Y di mi corazón a conocer sabiduría y a conocer locura e insensatez. Percibí que eso también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucho dolor, y quien incrementa conocimiento, incrementa tristeza. De verdad, eso es cierto, si no retiene el conocimiento de Dios. Él experimentó con la vida, así es como consigue 1,000 mujeres. Piensa en eso. Eso está más allá de comprensión. Solo encontramos una mención de Dios en el verso 13. Nada del amor de Dios, nada de la bondad de Dios, nada del hecho que Dios creó todas esas cosas y nos las dio. ¿Cómo debemos usarlas? ¿Cómo debemos desarrollarlas? ¿Qué debemos hacer? No, fue un amante de sí mismo, como Pablo escribió. Pase ahora a la siguiente pista.